As Audio.
Hola, ¿qué tal? Lunes 1 de noviembre del año 2021. Esto es Mínimo de Veterano y he venido yo hoy preparado con un tuit. Con un tuit que tenía cuatro datos. Y digo, hoy me he preparado el programa, hoy sí que vengo a chapa. Y me he encontrado, antes de empezar a grabar, con fácil siete folios de Juanma Rubio y Tony Vidal poniendo por el en vez de su factura del agua. También no sé cuántos números. Nos vamos a convertir en un programa sabermétrico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Muy buenas.
No, me habéis dejado. Lo digo completamente en serio. Completamente en serio. Que la gente entienda perfectamente cómo hacemos esto.
Somos así, Pepe.
¿De qué vais? ¿Pero de qué vais? O sea, ¿por qué venís con datos? ¿Qué queréis vender? ¿Qué moto queréis vender? ¿A quién queréis engañar? ¿Qué?
A mí me saltan números. Yo a veces voy con el coche y me tengo que parar a anotar. Digo, hostia, si en el tercer cuarto de ayer Orlando Magic y apunto cosas.
Apuntas cosas.
Por todos los sitios.
Ostras, ayer Orlando Magic en el tercer cuarto y empiezas a anotar. Sí, 48, sí, soy... 17, 16, 21, 8, Bingo. 4.
Y de repente todo cobra sentido.
Todo cobra sentido,
claro.
¿No?
Así es.
¿Qué?
Porque, hombre, si tú nos dejas deberes, nosotros los
pero
hacemos.
Pero que yo no dejé deberes en absoluto. O sea, que en el grupo de WhatsApp...
No te hagas ahora.
Vamos a ver. Sí. Vamos a explicar esto.
Ayer hiciste lo más parecido
a un guión que hemos tenido, que es decir, oye, podríamos hablar de esto mañana.
Bueno, bien, pero claro, no esperaba que de esa frase tan inocente...
Y yo ya me presioné, me sentí presionado y me puse a estudiar.
Te paraste en la cuneta de la o en el arcén de la M40 y dijiste,
saqué el basketball reference y dije, tira para adelante con esto.
Pues yo estoy un poco a contrapelo, quiero decir. Yo es que tengo un tuit. Yo he mirado un tuit. Es que no me acuerdo ni de los datos que ponía. Ponía que no se metían puntos. Punto. Es todo lo que sé de sabermetría para este programa que me venís tan preparados.
Te lo digo.
Sí, y dale, venga, fuego.
El tuit de Statmus que decía... menor número de tiros libres por partido nunca. El porcentaje más bajo de tiros de campo desde 2003. El porcentaje de triples más bajo desde 2000. Y el rating ofensivo más bajo desde 2000.
Hay que decir que esto de domingo. Estamos grabando el lunes y como llevamos 7 días de temporada regular, hay tan poco corpus estadístico que es posible que en un solo día esas cifras hayan cambiado. Quiero decir, dejemos claro que estamos hablando de cifras del domingo.
Eso es. Y eso,
bien, Tony, bien ahí,
citando
bien.
El tuit...
No piense la gente que estoy mintiendo. Muy bien.
Citando un tuit en el que sale una lista de anotadores compulsivos de la NBA en la que Curry, Bill, Lillard, Embiid, Doncic, LaVine, Donovan Mitchell, Jokic, Booker, Trae Young y Fox... Estaban anotando menos este año.
Pues con la inocencia con la que lancé este tuit al grupo de WhatsApp de Mínimo Veterano. Y yo, podríamos hablar de esto. Total, no va a hablar nadie. Pues evidentemente a nadie se le va a ocurrir este tema. Y me han venido con una tesina al respecto. Juanma, ¿por qué has venido con folios escritos sobre este tema?
Yo, en realidad, es porque teníamos que hacer esto para el periódico de mañana.
Ya me parecía que había algo serio, aquí detrás.
No tiene nada que ver con el programa.
No, más que no. Espera, que en este tema nos insisten mucho. Que sirva esto también para contaros que mañana en el periódico, en el diario AS, en la parte de baloncesto, habrá un estudio exhaustivo al respecto de este sorprendente inicio poco anotador de la NBA.
Titulado Menos es Más, porque el enfoque es que se está aplaudiendo mucho el cambio, ¿no? Menos puntos, más defensa, más físico. En lugar de lo contrario, hay el nuevo hype, ¿no?
Correcto.
Lo que por las mañanas era vídeos de triples y tal, no sé qué, ahora se ha convertido en jugadas defensivas y jugadas que no se pitan falta y antes sí para regocijo de muchísima gente, ¿no? Es curioso.
Bueno, eso abre dos debates. Primero, que me siento extraño, porque a mí desde luego me parece bien, pero no esperaba que a la masa seguidora de la NBA le pareciese bien. Y ahí hay un punto, ahí hay un debate sobre si realmente la gente compraba esta explosión ofensiva como algo bueno o como algo que, bueno, era lo que había y había que tragarlo. o dos, el aficionado medio de la NBA traga con todo.
Bueno, yo...
Que se anota, bien, que se defiende, bien, que no, todo bien.
Yo he de decir números, porque habíamos dado números aparte, pero yo creo que sí que había un malestar con todo esto, sobre todo con lo que acaba siendo la homogenización de la NBA, ¿no? Yo creo que al final lo que realmente agota más de estas más que modas, ¿no? De estos cambios en el juego, es que todos los equipos acaban jugando igual, ¿no? Cuando un equipo dos hace esto, cuando dos o tres lo hacen muy bien, no pasa nada porque cualquier baloncesto bien hecho es bonito. El problema es cuando los 30 equipos intentan, claro, jugar de la misma manera, los que no tienen esas armas intentan jugar como las que la tienen y entonces sea lo que sea, pero en esto que hemos visto es clarísimo, del tiro de tres, jugar rápido, reacción sin muchos sistemas y tal, muchísimo más, es espantoso. Si puede llegar a ser aburrido ver a un Milwaukee Rockets en su día hace dos años con los dos equipos tirando 12 triples por cuarto y tal, y siendo los equipos que lo hacían bien, cuando te ponías a verlo haciéndolo a Orlando Magic y estos equipos, pues eras...
Sacramento, pon siempre a Sacramento.
Era verdaderamente espantoso, ¿no? Entonces yo solo por la gente, por dar un poco de perspectiva a la gente que igual no tiene todo esto tan controlado, esto viene realmente del cambio anterior de la NBA. Digamos, la NBA siempre se adapta, es bastante flexible a la hora, ¿no?, de amoldarse un poco a lo que percibe, ¿no? Si ellos perciben que la gente prefiere otra cosa, no tienen mucho problema en... No se rasgan mucho las vestiduras en cambiar. Y esto viene un poco del final de Michael Jordan, de la crisis que viene de juego y un poco de imagen de la NBA, de las estrellas cada vez representan más al barrio negro, ¿no? El barrio contra el consumidor blanco de barrio residencial, y un poco ese baloncesto de jugadores individuales, de a ver quién es el nuevo Jordan, de aclarados, de defensas que eran como líneas de linebackers, ¿no?, de NFL y mucho físico. Y entonces hay allí una serie de cambios. 2003-2004 se hace un comité en el que está Colangelo, que no es casualidad porque luego es el impulsor de los Suns del Seven Seconds or Less, y lo que se hace es cambiar la forma de arbitrar, más o menos lo que estamos viendo ahora, para facilitar otro baloncesto. Lo que se hace es sobre todo castigar los contactos, el famoso handshaking del contacto con las manos de los defensores, y castigar mucho más, es mucho más estricto, con cosas como los 3 segundos en la zona y todo lo que provocaba todos esos atascos defensivos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Un baloncesto más libre, más abierto, de más circulación, más colectivo, más puntos, más tiro. ¿Qué pasa? Que como pasa con muchas cosas, eso funciona, yo creo que es beneficioso, trae buenos efectos, trae buenas audiencias y acaba llegando un punto en el que todo el mundo pilla el molde más o menos y, lo que digo, se hace homogéneo. Yo creo que ahora han encontrado otro punto de conflicto. Es un poco, digo, porque no todo el mundo que nos escucha igual entiende bien, ¿eh?, por explicarlo un poco. Y ahora estamos en otro cambio. De repente se quiere volver a un baloncesto en el que no percibamos que meter puntos es gratis, que los récords de triples no valen para nada, que todo el mundo mete 120 puntos. Si la gente se fija, estamos a lunes hoy, sábado y domingo, ha habido muy pocos, muchos equipos que se quedan por debajo de 100 puntos y muy pocos por encima de 120, y esto era noticia antes, ¿no? Sí, y esto sí afecta no solo, y termino y dejamos a Tony que más, si quiere, más la parte de números él. Yo creo que no es tanto, yo por lo que estaba viendo de los números, no es tanto menos faltas, sino menos faltas de tiros libres, ¿no? Yo estaba viendo que los números de faltas personales se mantienen y lo que está bajando mucho es la incidencia, el porcentaje de las faltas que son tiros libres, y eso no solo implica menos tiros libres, implica menos canastas fáciles cerca del aro, menos penetraciones de los jugadores que penetran y estrellas que están anotando menos. Ahora, solo por eso, como decía Pepe, es una muestra muy pequeña. Igual dentro de 15 días todo el mundo está metiendo triples, tal. Hay quien habla del balón, que ha cambiado, hemos vuelto a Wilson después de 32 años de Spalding. Hay quien habla de que eso es como 3 temporadas en 2, que venimos de 2 temporadas muy seguidas de otra y los jugadores están más cansados. Yo creo que igual hay un poco de todo y veremos.
Incluso otro factor, Tony, la vuelta del público. No tengo ni idea de si afecta o no, pero desde luego es diferente a los últimos años.
Yo me añadiendo a la visión global que nos ha dado Juanma de pues ya sabemos que Juanma es la enciclopedia, o sea, cuando hay que hablar de historia.
A mí no me ha sonado, Pepe, no me ha sonado a piropo.
El que tenía que haber reafirmado eras tú, no yo, coño.
Ya, pero es que no me ha sonado a piropo y me ha parecido mal reafirmarlo, porque te hace cierto aprecio. Y aquí los amigos somos tú y yo, ¿no? O sea, el nuevo es él, no sé, no sabía si era piropo o no todavía, claro. Tony, dale, por favor.
No, a mí Juanma me dice que me jodan cuando me quedo sin batería en la tablet.
¿Te parece que en esta casa puedes seguir diciendo que te jodan? Vamos a ver, ¿eh? Que no es tu Twitch, no es tu YouTube así entre amigotes, ¿vale? A ver, centrémonos. Mira a ver qué pones ahí.
Estás en las ligas mayores.
Eso es, amigo.
Vamos. Veniéndonos a los últimos años, Juanma nos ha dado una visión mucho más global, pero lo sé porque coinciden con el primer año de Planeta, de que hay un cambio también en las normas en que empieza a castigarse mucho más el contacto, en busca aún más de esos puntos, de ese espectáculo y tal. En la temporada 2018-2019 nos encontramos con que se castigan muchas más las faltas de contactos a jugadores sin balón. Uh-huh. O sea, yo recuerdo que ese año quejas de Jaylen Brown, de es que antes podíamos defender de una manera, ahora no podemos utilizar las manos en ningún momento, ta, 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 a hombre balón y a hombre sin balón. Y yo me he ido a ver cuántos jugadores meten de media más de 5 tiros libres por partido, lanzan más de 5 tiros libres por partido. Y me voy, y me remonto unos cuantos años y me voy. 2015-23. 2016, 29, 2017, 31, 2018, 26, entre 25 y 30, ¿vale? Jugadores, digo, bueno, vale, pero de repente ese año el brinco se va a 38, o sea, se sale de madre. De repente hay 38 jugadores en la NBA que lanzan más de 5 tiros libres por partido. El año siguiente, la 19-20, son 35, que sigue siendo más que todos los de antes. El año siguiente, que es la temporada pasada, son 34, que siguen siendo más que todos los anteriores. Uh-huh. Y este año de repente son 22. Y vuelve a ser menos que todos esos años, desde 2014 a 2018. O sea que realmente sí que hay muchos menos tiros libres. Muchos. O sea, las estrellas, estamos hablando de cuántos jugadores lanzan más de 5 tiros libres. O sea que esos son normalmente jugadores con mucho uso, con muchos puntos, etcétera. Sí que están lanzando mucho. ¿A qué puede ser debido eso? Uf, a mí me parece que la muestra es poca todavía.
Claro.
Me estaba viendo yo ahora el número de triples lanzados y el año pasado no termina ningún equipo con más de 40 triples lanzados por partido y este año, si no me equivoco, me salen 8. Es decir, que se está lanzando mucho más de 3. Claro, si tú lanzas mucho más de 3, lo lógico es que haya muchos menos tiros libres porque hay menos tiros cerca de canasta.
Claro, pero puede ser una causalidad. Puede ser una correlación, evidentemente, pero puede ser una causalidad de que se ha hecho durante todo el verano un énfasis claro en que se iba a dejar de pitar ese tipo de jugadas a la hora de forzar al defensor encima del jugador dentro de la zona, ¿no?
Y de que se puede penetrar menos, de que se penetra menos, de que hay menos faltas de estas al tirador de tres que se habían convertido en muy habituales. El número de tiros libres por partido es el mínimo de la historia, ¿eh? Ahora mismo.
Y yo creo que...
Yo también creo, no sé si pensáis, yo también creo que se está, de todas estas jugadas que se ponen y tal, y que todos decimos un poco, va, que se joda Harden y tal, que nos reímos un poco de esto, es que es lo que está pasando en realidad, y lo celebramos y tal, y la chocamos con el de al lado, yo creo que se está sobre, yo creo que, ya sé, ahora queda mal decirlo porque estamos todos en lo otro, pero yo creo que sí que hay un poco de sobrecompensación. Yo creo que no sé, que se están dejando de pitar muchas que son, bueno, unos faltones tremendos.
sin duda, pero ahí hay una... vuelta a la normalidad, un retorno a la media, sí, que se producirá en un par de meses, tres, o sea, seguro. Cuando tú antes lo decías, la NBA en general, como todas las grandes ligas norteamericanas, tienen muy claro qué es lo que venden, y lo que venden no es justicia deportiva, lo que venden es espectáculo deportivo, y si ahora tienen que dejar de pitar unas cuantas faltas porque quieren cambiar la dinámica del juego, aunque luego dentro de tres meses se reúna el comité de que rige todos estos temas y dice, oye, forzar un pelín más aquí, lo harán sin miedo. No les parecerá una ofensa a la integridad competitiva que ahora en noviembre se pite de una manera y que luego en febrero se vaya recuperando cierta vuelta, ya digo, al término medio. Suele pasar en la NBA cada vez que cambian las normas o la manera de arbitrarlo más que las normas, que al principio se nota una barbaridad, se nota una enormidad, Tony.
Yo no tengo la sensación de que se esté pitando peor, ¿eh? Uh-huh. Os lo digo de verdad. Sí que tenía miedo a decir, jolín, a ver si ahora esto es jauja y aquí empezamos a... Pero no tengo esa sensación. De hecho, las hostias gordas que no se pitan ahora y no se pitaban antes, porque si es una hostia gorda, lo lógico es que el árbitro la pite. Yo creo que donde cambia el baremo es en los contactos esos que no sabes hasta qué punto es un contacto que molestas al tirador o es una cosa de jueguen. A mí me daba miedo, porque tú puedes dejar de pitar en un partido y dejar que jueguen, y eso puede suponer que te cargues el juego. Es decir, que se envuelta aquello en una batalla campal en la que no haya manera, sí, sí, de jugar a baloncesto, o al revés, porque habíamos llegado al punto en el que, como se pitaba todo, el baloncesto no fluía. había parones continuos y creo que ha sido un acierto, ¿eh? O sea, me parece,
sí, a mí también.
Y lo que ha dicho el de menos es más, es que se está viendo más baloncesto.
No solo más baloncesto, sino que la sensación general, bueno, supongo que todos vivimos cada cual en nuestra burbuja, ¿no? Lo que leemos y lo que la gente con la que interaccionamos. Pero yo, la sensación general que tengo es prácticamente descorchar champán, sí, de albricias, de qué maravilla de primera semana, qué bien, porque, esto sí que es divertido, esto sí que es NBA.
Por lo que os digo, porque lo primero que va a provocar es una diversificación de formas de atacar y equipos distintos y equipos que tienen que buscar otras soluciones. Yo lo que os decía antes, yo más allá, lo que realmente te encabrona, te mata es cuando... A nadie le puede ofender ver jugar a Stephen Curry o ver tirar a Stephen Curry. Cuando ya de 15 chavales que llegan del draft, 10 intentan todos meter triples, o cuando todos los jugadores, eso es lo que acaba molestando. Entonces, yo creo que como el primer efecto va más por ahí y ves otras cosas y ves que cuesta más ciertas cosas, yo creo que sí, todo el mundo lo celebra. Por eso yo tenía datos, por ejemplo, de Harden ha pasado de más de un 30%, 34 de jugadas que acaban con mates o bandejas al 26. LeBron de un 42 a un 25%. Es una bajada muy alta. Bradley Beal, hablando de los máximos anotadores, de un 36 a un 24. Jugadas que ya no pueden acabar cerca del aro. Todos los anotadores de mucho volumen, todos los Beal, Butler, Trae Young, LeBron, están en torno al 7%, algunos por encima, más bajo en ratio de jugadas que sacan tiros libres. O sea, el cambio es tremendo. O sea, realmente
es radical.
Claro.
Sí.
Es que provoca realmente, más allá de los números, que hay veces que las fluctuaciones del porcentaje no son a gran escala. Es decir, un 30%. Es que estos números que hablamos, estos márgenes, al ojo cuando ves los partidos, provoca un cambio radical. Y realmente se está viendo... Yo lo que más dudo que sea sostenible de todo lo que hablamos, lo que yo creo que más se puede reajustar y no ser tanto, es la baja efectividad y los peores números que están teniendo muchas estrellas. Esa es mi gran duda. Yo creo que el pésimo inicio de temporada de Lillard no tiene que ver tanto con esto. O sea, Harden hablamos el otro día que hay un componente de que está machacado físicamente y tal. Bueno, Doncic falla mucho. O sea, yo creo que esa es la parte que menos va a cambiar con respecto, o sea, que más se va a acabar ajustando otra vez los números.
Y yo no sé si soy subjetivo, pero en todo este análisis más técnico y más arbitral, creo que se pasa por encima un hecho que es, ya digo, un prejuicio que tenía desde el verano y como se está cumpliendo lo mantengo, que es que creo firmemente que hay más equipos competitivos, que hay más equipos que quieren defender bien, que quieren jugar bien al baloncesto todos los días. Insisto, esto en dos meses lo veremos, si es verdad o no, pero con esa idea venía, tras ver los movimientos de la off-season y cómo diferentes general managers han construido plantilla, y chicos, que lo estoy comprobando, es que creo que hay más equipos, sobre todo en el este, mucho más equipos competitivos que quieren defender cada noche de los que había. Y eso también es relevante, aunque se pitase de manera similar.
Igual es la respuesta a la pregunta que yo iba a hacer, porque es que yo no conozco la respuesta, pero mi sensación es que los últimos años hemos vivido las dos o tres primeras semanas de temporada regular han sido pretemporada, pero de una manera escandalosa. O sea, te veías a equipos sin defender absolutamente nada hasta las dos o tres semanas, un juego mucho más deslavazado, mucho más loco, mucho más correcalles, y ahora me atrevería a decir, no sé, no tengo el número, ¿no? Pero el 80% de los partidos son muy competitivos y parece que estemos en el partido 34 en lugar del partido 3.
Eso yo creo que tiene que ver con lo que dice Pepe, con que si el nivel es más competitivo y los equipos interpretan mínimamente que no pueden hacer el canelo un mes y medio porque se te puede... Al final es en otra escala, por siempre cuando llegan los playoffs bajan los ratings ofensivos, suben los ratings defensivos, bajan las anotaciones, pues... Porque todo el mundo se pone las pilas.
También se cambia la manera de arbitrar.
Tenía aquí el dato que os decía antes. El sábado hay 11 partidos, o sea, juegan 22 equipos y 9 no llegan a 100. Y solo 3 pasan de 120. El domingo hay 5 partidos, 10 equipos y 5 no llegan a 100. O sea, de 32 equipos del fin de semana, 14 no llegan a 100. Que cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la NBA de los últimos años es una cosa realmente... excepcional.
Y no solo las puntuaciones en gordo, sino por 100 posesiones, los ratings ofensivos que te factoriza el ritmo de juego. Quiero decir que esto no significa que es que haya caído el ritmo de juego. Esto significa que simplemente se anota menos.
Es que el rating ofensivo más alto ahora mismo, que eran los Jazz, creo que ahora son los Hornets después de esta noche, creo que sería décimo del año pasado. Uh-huh. Y el mejor rating defensivo, que son los Heat, El otro día salió un dato, no sé si es como hace un par de días, igual esto como ahora cambia, claro, cada día, pero era el mejor desde que hay tiro de tres, desde el 80. Es decir, que hay un énfasis claro en la defensa, ¿no? Y de hecho los equipos de más éxitos de principio de temporada son los Knicks de Thibodeau, son los Heat de Spoelstra, o sea, es que está clarísimo. ¿Te acuerdas que por qué es? ¿Cuánto hay de lo que estamos hablando, de variabilidad, de inicio de temporada, lo que sea? ¿Y cuánto es? ¿Vosotros creéis, por ejemplo, el balón? Es que a mí me llama la atención porque hay mucha gente del entorno jugadores y tal, y técnicos de los que han sido jugadores, que en los torneos FIBA, una de las cosas que te da el ojo cuando los ves es que fallan muchos triples abiertos los americanos.
Sí, sí.
Y toda la gente de la que está acostumbrado a decir los clichés de es que no tiran, y dices, coño, que estos no son los equipos de hace 10 años, que de 15 años que les hacías una zona y tal y no tiraban, que era todo físico. Es que ahora hay tíos como Lillard, como tal, como Lavín, que les ves meter muchas noches 8, 7, 8 triples en la NBA. Y muchos técnicos decían, es que es el balón también. Y ahora están diciendo también.
Pasa que ahí no podemos opinar.
No, ni
o sea,
idea.
Quiero decir, hay, podemos creerles si lo dicen, pero. Sí, supongo que sí.
El balón es fundamental.
Sí,
en algo tan mecánico
totalmente.
y tan inconsciente como es un tiro, porque sí, tú cuando lanzas
el
un
mínimo
tiro
cambio,
no estás pensando...
El mínimo cambio es dramático.
Claro, tú
cuando... Sí, nos ha pasado a todos, ¿no? Nos ha pasado a todos en las clásicas pachangas,
claro.
Que siempre tenemos 4 o 5 balones para escoger, cada cual, hasta de tamaños diferentes. Anda que lo notas en cuanto coges uno y otro. Vosotros no,
bajaba
que no tirabais bien, pero yo que tiro muy bien, pues sí lo notaba.
Pepe, bajaba tu true shooting percentage.
Pues del 65 al 63 o por ahí, que para alguien de mi volumen es mucho. Volumen de tiro, no te rías.
No, a mí sí que me parece una cosa muy a tener en cuenta. Por eso, porque es algo tan mecánico y tan de no pensar... que en cuanto te cambia, en cuanto sí. modificas cualquier cosita, cualquier ángulo, cualquier manera de coger el balón, las costuras, es una cosa que en este nivel en el que hablamos, o sea, si nosotros lo notamos en la pachanga del sábado por la tarde, o sea, esta gente lo nota una barbaridad.
Sí, sí,
y
totalmente.
No digo que sea la clave, pero al final...
No puede serlo.
Es una conjunción.
No puede serlo, Tony, cuando antes estábamos hablando de que hay muchísimas menos canastas al borde del aro, que hay muchos menos tiros libres. Quiero decir, eso tiene que ver con las normas, tiene que ver con la defensa. Tiene que ver si hay un peor porcentaje de tiro en tiros abiertos, pues ahí sí que evidentemente el balón influye. Y sobre
Draymond...
¿Didi?
Oh, perdona, Pepe. Draymond Green, que habló el otro día apasionadamente de esto, él dijo literalmente que estaba dejando de ver partidos en NBA porque estaba cansado y que ahora está encantado con esto. Él ponía el ejemplo de Harden, que es el que ponemos, pero el dicho por él decía que era imposible defender a Harden hasta ahora. Y es que realmente al final todo se resume a eso. Son jugadores que, evidentemente, es un cliché y una parodia y una ridiculez pensar que James Harden se convierte en un mal jugador de baloncesto, un mal anotador, un jugador sin recursos porque pasa esto, pero igual simplemente el hecho de que dejen de ser indefendibles, literalmente imposibles de defender, a que puedas defenderles, obliga a unos ajustes a ese tipo de estrellas. Tremendo, sobre todo porque además decía Tony que no piensas para tirar, tampoco piensas mucho para hacer. O sea, Harden tiene que empezar a pensar qué hace. Hay muchas jugadas que yo creo que él ya no las haría, las sigues haciendo porque no cambias tu forma de jugar de un día a otro.
Hay un proceso.
¿No? Entonces, hasta que él realmente se acostumbre, él sabrá ahora cuando lo hace y dice, hostia, que no me lo va a evitar, pero lo sigues haciendo. Entonces, él está ahora mismo, se les ve otra ya uno tal. Es que es verdad que se les nota cuando están jugando, ¿no? Muy tentativos en muchas cosas.
Lo que pasa es que a mí, una vez dicho esto, que creo que estamos de acuerdo los tres, e insisto, al menos en mi entorno y lo que yo consumo, es general lo que dice Draymond Green. Es que mola mucho más.
Sí.
Es que está mucho mejor así de lo que estaba. Dicho esto. ¿Qué me dice Javi Machicado? Me está haciendo señas, no le entiendo nada, Javi. Que no dé golpes en la mesa. ¿Estáis escuchando
Joder,
mis golpes
te
en la mesa?
Que decir, cuidado, que te tenga que cuidado, decir, tío.
Cuidado.
Ahora que es,
estáis escuchando
a estas
mis
alturas
golpes en la mesa.
Tío, que me lo digan a mí cuando me decía a mí que no me meta las manos en
por
la boca
favor.
Y esas cosas, como a los niños por pequeños. Pero que te lo tengan que decir a ti, macho, que te has forrado haciendo esto. Joder.
Tony.
El mago de la comunicación.
Di algo tú ahora.
Todo esto ya...
Se ha vuelto a equivocar el as, ¿verdad, Juanma?
Bueno. Permíteme. El jurado está en la sala, digamos.
Es parte de un proceso. Yo estoy seguro que ahora empiezan a rascar de otros sitios y dentro de poco, al igual que hemos visto la incorporación de este tipo de faltas, el step lateral ese que no, el paso cero, todas estas cosas que han llevado a un proceso en el que de repente se convierte en una cosa natural y son ventajas que van adquiriendo los jugadores, yo estoy seguro que ahora en breve empezaremos a ver nuevos recursos y nuevas maneras de ir rascándole ese análisis tan bueno que hice la semana pasada, repelando el jamón, pues verás cómo los jugadores empiezan, empiezan a encontrar nuevas formas de ir rascando puntos de una manera o de otra.
¿Cómo veis? De lo que decía, hay una...
Tres programas y ya nos estamos autocitando y para bien, como un pedazo de análisis que hice la semana pasada.
Queda un año para el siguiente Hall of Fame, si queréis que estamos en el camino de entrar como contribuidores, ¿no? Si nos quedamos así, estas expresiones, ¿no? Tal. No, yo no sé, a mí me interesa mucho de los factores que decía, que no sé cuánto tiene que ver con esto, pero creo que con todo lo que es la temporada va a tener que ver, lo de, no sé si estamos hablando suficiente, os está hablando, no digo nosotros en general, en la NBA, del tema calendarios, de las tres temporadas que hemos tenido tan solopadas. A mí hay una cosa que no sé si os pasó. Me daba mucha angustia cuando llegaban los típicos tweets estos que te salen en 20 sitios de hoy hace un año, ¿qué tal? Entonces, cuando era como el aniversario de las finales de la burbuja, uh-huh. Y decías, hostia, hace un año de esto, tío. A mí me estallaba la cabeza, decía, me parece que hacen tres. Y desde entonces han ganado los Bucks, tal, y hace un año se jugó el segundo partido en las finales de Florida. Y ahora ha empezado otra temporada, es como la... Van a juntar como tres temporadas en dos, digamos, casi, ¿no? En realidad.
Sí, sí.
Y no sé el efecto, no sé en jugadores de estos tipos, no sé, claro, es que hablar de Lillard, de estos que están mal, que es lo que hablamos siempre, que al igual hace 15 días Lillard que promedia 48 puntos y es jugador de la semana dos veces. Pero yo creo que es otro factor a tener en cuenta. Esto es también territorio un poco desconocido para la NBA, que es tan mecánica, digamos, o era tan mecánica en sus descansos, en sus tiempos, en sus cosas. No sé cómo lo veis eso, ¿eh?
Por eso
no,
han querido volver.
Me resulta muy complicado juzgarlo por lo que estás diciendo, que estamos en territorio inexplorado, y porque es que nos pasa a todos, no a los jugadores de la NBA, es el mundo en global, es que no... Sí, pues puede ser perfectamente que les afecte, claro que sí, y a los que son más veteranos aún más, ¿no? Pero es que no hay más, esto es así, Tony.
Se ha vuelto al calendario tradicional, evidentemente por pasta, o sea, eso... Lo sabemos, que al final, por cuestión de audiencias y tal, pero los jugadores sí que lo agradecen. El tiempo de desconexión, el tiempo de preparación, terminar cada uno en su momento, ¿no? Pero es, al final, cuando tú llevas tantos años haciendo esas cosas, para los jugadores que acaban de aterrizar, igual, pues bueno, los que vienen de la universidad, el March Madness, paras de jugar en abril, no sé qué. Bueno, pero para los jugadores, ese proceso de puesta a punto y de puesta en forma. Yo lo hablábamos con Doncic el otro día, que yo no digo que esté gordo, de verdad, o sea, pero sí que tiene esa falta de
explosividad. No,
el que está gordo es Zion. Zion está, que no sé si va a poder jugar hasta... Habéis visto las imágenes, ¿no?
Sí, sí, tapas a la...
Ese es estremecedor, ¿eh?
Eso es preocupante, de verdad, que sí. Salía el otro día y decían... Ahora mismo aquel draft, ¿con quién te quedas? ¿Con Ja Morant o con Zion Williamson?
Sí, la carcajada sale sola, efectivamente.
Bueno, yo a Zion le quiero dar una oportunidad más. Pero claro, he visto esas imágenes y digo, joder, es que está... Yo puedo entender que alguien engorde porque está, como le ha pasado a Zion, tienes una lesión en un pie, estás inmovilizado, sentado en una... Pero hombre, pero una dieta...
Pero es que, Tony,
tienes problemas de sobrepeso, una dieta que mínimo.
Como se suma a todo lo que sabes, lo que hemos hablado, yo creo que lo hablamos aquí uno de los primeros días, a lo que ves de su carácter, de los rumores, de las ganas que tengan de competir en Nueva Orleans. Quiero decir que con este chico la preocupación es mayor que un jugador que se lesiona y lo ves fuera de forma cuando vuelve. Es que los interrogantes son gigantes. Igual se los carga también de forma gigante porque ya sabemos lo que hemos creído que era su techo. Pero es muy preocupante ver a Zion en los Pelicans y toda esa ensalada que hay ahí. La imagen, por todo lo que da más allá de un jugador que lleva mucho sin competir y está fuera de peso, es muy preocupante. Y yo es que creo que hay... muchas superestrellas, digo las superestrellas, que si te fijas la mayoría están, no está ninguno cerca ni extremadamente bien ni cerca de su top, de los buenos, digo. Es curioso, no sé si es casualidad o no, pero casi ninguno. ¿Quién de los super top está realmente?
Pero de jugadores
darías que Antetokounmpo,
no, de jugadores, está... de estrellas. Ah, bueno, sí, Antetokounmpo sí. Antetokounmpo lo que le ha pasado es claro, un problema colectivo. Sí,
bueno, y que él está jugando otra vez eso, como hace tres años, ¿eh?
Pero de los demás, pero igual porque estás
bueno,
solo.
Puede ser,
ahora.
Puede ser, exactamente. Solo, claro.
Caga. No, pero de los demás no salen, se me ocurren pocos. Curry, aunque tiene algunos últimos cuatro tal, pero que es que yo veo, hay muchos.
Kevin Durant.
Nikola Jokic.
Kevin Durant. Jokic, bueno,
no
sé si consideras superestrella a Jimmy Butler, pero a mí me parece que es maravilloso verle jugar ahora mismo a Jimmy Butler.
Sí. Este es el extremo contrario, el extremo máximo de la autoexigencia en todo momento y el querer ser competitivo hasta la partida de chapas de, después del partido, evidentemente en cada encuentro. Y es que cuando un número uno del draft no hace todo lo posible para estar en el debate del MVP continuamente, o sea, y más con este tipo de jugadores que desde la universidad parece que van a ser talentos generacionales.
Este no es un número del draft normal.
Correcto, eso es. Claro, totalmente razón los dos, sí.
Este venía como un Tim Duncan, como un Anthony Davis, correcto, como un LeBron James,
sí.
A marcar una época.
Eso es.
Y eso, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, habla de que estás ahí por más que por el hecho de jugar a baloncesto. Cuando tú amas jugar a baloncesto y te lo pasas teta jugando a baloncesto y quieres ser el mejor, eres Jimmy Butler, ¿vale? O sea, cualquier momento es bueno para irte a la pista a tirar. O sea, esta gente que se va a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana y está en el pabellón tirando, es su curro, pero también es que les flipa jugar a esto. O sea, cuando a ti el baloncesto es tu profesión pura y dura, es más fácil, eres más propenso a que te pasen estas cosas que le pasan a Zion, ¿no? Que te dejes ir, que bueno, ya me pondré en forma, que no sé qué. Yo en ese lote meto a Doncic, ¿vale? O sea, me parece que es un jugador con tanto talento que es un, bueno, ya, con lo que tengo ya me va de seguir.
Pero que quede claro que no estás diciendo que
no los está uniendo por gordos, ¿no? O sea, no está diciendo que voy a nombrar a todos los gordos de la NBA, ¿no?
Es por raza, por raza no es. No sé cuál es el vínculo.
No la líes, Juanma.
Por puesto tampoco, no sé, es que estoy pensando.
No, es de jugadores.
Bueno, son de la conferencia oeste los dos, digamos.
Vale.
Y MVPs de la Euroliga.
Mira, un dato, es que estaba buscando un dato para deciros que
joder, día con los datos. Día,
no, escucha. De los últimos 12 números 1 de draft, 7 no han jugado en un partido este año. Y las razones, algunos son un poco tal, pero bueno, incluía a Cade Cunningham, que ha debutado cuando marcó otro día. Pero
partidazo,
Zion,
el sábado. Descomunal.
Zion, Fulch, Ben Simmons, Anthony Bennett, Kyrie Irving y John Wall. Son 6 números 1, la mitad de los números 1 de los últimos 12 años. ¿Eh? Qué tema, qué panorama.
Y joder, para que venga, lindo. Para y que está venga ahí, y está ahí, con las 300 rondas.
Eso es. Y está ahí Andrew Wiggins, que está jugando y que era, cuando fue el número 1, lo que Zion, el nuevo LeBron. Sí, ese sí que era el nuevo LeBron cuando llegó.
Pero la gente no lo ve, ¿eh? Que la gente no lo ve.
No, esa ya os dije que esa batalla está perdida.
Sí, está absolutamente totalmente perdida.
Con la iglesia hemos topado.
yo me he visto.
La cofradía del PIC. No.
Yo me vi a Keith Cunningham el sábado. Aquí, debo ser el único. Y por
los
fortuna.
Que salen de procesión
por
fortuna, con un swap.
Por fortuna.
La procesión del PIC swap, que sacan ahí el intercambio de PICs de romería, esos no hay manera.
Yo, Pepe, tengo que decir que pensaba que Hayes. Sí, y ese sí que me está preocupando mucho. Evidentemente, Cunningham.
Joder.
Bueno, eso lo he dicho yo a Pepe.
Te preocupa a ti porque eres un hombre, bueno, que tiene, es temeroso de Dios y que cree en el futuro y tal. A los que lo vemos jugar no nos preocupa nada. Ese chico no vale ni vamos. O sea, es que no vale. Punto. Joder, así de sencillo. Lo mismo que veíamos que no valía Dumboya, pues se le ve fácilmente que Killian Hayes no vale para jugar a la NBA y hostia, hay que darle muchas más vueltas.
Sí, yo ha habido momentos en los que sí que confiaba.
Pero no, ¿eh? Habrá que dejar 4 años para que madure y bueno, es que la gente, evidentemente, le das paciencia, pues como la paciencia a Dennis Smith, la paciencia a Nikki Tillina, la paciencia a Jabari Parker, la paciencia a Andrew Wiggins, paciencias, que paciencias a chapa, no hay problema.
No recuerdo quién lo dijo, pero me puse a pensar sobre ellos y decía que el jugador al tercer año de estar en la liga ya está prácticamente en su mejor momento. Qué pocos jugadores después del tercer año dan un salto cualitativo grande. O sea, y es verdad, es muy raro que al acabar la tercera temporada, a partir de ahí haya alguien que no sea un jugador de nivel bajo y siga siendo de nivel bajo. El que es de nivel medio seguramente ya es toda su carrera de nivel medio y el que es una estrella ya es una estrella. Al tercer año, que no hace falta esperar más.
Yo te digo que al tercer partido...
Al tercer año ya van las extensiones.
Al tercer partido, tú no puedes...
Al tercer minuto del primer cuarto.
No puedes saber lo que va a ser. Pero sí puedes ver de alguien de... Uy... O sea, todos los mega buenos, todos, al tercer partido ya decías, este va a ser la monda. Este cuidado, ¿eh? Este va a ponerse, pero vamos, enfermo de la cabeza de jugar al baloncesto. Y no hace falta tampoco mucho milagro, ¿eh? Para darte cuenta de eso.
La realidad es que de los, si coges los top 10 cada año del draft, te das cuenta de que realmente es un disparo al aire. Hay siempre, todos los años hay 4 o 5 que ni están en la liga o están en la nada. El que te sale bien, es que decías Detroit, Detroit al final te ha salido bien Sadiq Bay, que era otra cosa, o sea, te sale, es que te sale bien uno mal otro, no, con unos aciertas, con otro no, los mismos front office, o sea, las mismas, los mismos despachos se les salaba un año y otro año, o sea, esto tan, tan relativo, que eso, que hacer ciencia.
¿Estáis preparados para otro año de Utah Jazz con un sí, pero?
No, no, es absoluta y totalmente imposible pensar ninguna otra cosa con respecto a Utah Jazz, aunque gane 71 partidos de temporada regular. Ya, ya.
Los Bucks.
Ya, ya.
Los Bucks del oeste, Tony. Son los Bucks del oeste. Yo hablaba con Pepe el otro día. Si les sale, les va a salir como a los Bucks. El año pasado nadie se creía a los Bucks.
Hay una diferencia.
Y lo que tienen que hacer es lo mismo. No, no digo que sea lo mismo deportivamente. Digo el proceso de varios años muy buenos en temporada regular y que no te los crees. Y que mañana pueden ganar a los Nets 137 y haces tú. Bueno. Pero luego Gobert, pero luego Gobert con Draymond Green.
Ya pillarán.
Sí. No, Gobert con Terence Mann. Ahí está la clave. La clave es esa. No, me refiero en el proceso. Y es que los Bucks dan el salto con la llegada de Holiday. Los Jazz no, con la llegada de Conley no les ha dado para dar ningún salto a ningún sitio. Y no han subido, no han mejorado nada. O sea, no ha llegado nada de talento diferencial, nadie que les dé de verdad, alguien que puedas decir, hombre, ahora ojo con este. No, son jugadores de rotación, lo que ha llegado para
un poquito de banquillo.
Y un año menos de Joe Ingles, que ese sí que está cuesta abajo, está en decadencia física, o sea, saber jugar a baloncesto sabe, como nadie. Tirar, va a seguir tirando, pero hay un punto en la defensa y en el desplazamiento lateral que ya era un problema el año pasado y que este año va a ser más acentuado todavía, y el problema defensivo de Bogdanovic lo vas a seguir teniendo ahí, y no veo nada con lo que sean mejores este año respecto al pasado, y sí que veo cosas que creo que están un poquito peor. Me parece una muy importante es el señor Joe Ingles, y me parece que el sí, pero no sé si les va a dar para el sí. Si les da para el sí es porque Snyder tiene...
Si tú haces una lista de las 5 razones por las que han perdido empleos estos años... no tachas ninguno ahora mismo.
Claro,
cuando lleguen con el mismo equipo, llegan los próximos playoffs y sigue diciendo las mismas. Tiene un poquito más de profundidad, un poquito de tal, pero los problemas gordos de creación en los aleros, de defensa, tal, lo mismo. No nos lo creemos. Hay gente en los jazz en España, que a mí es una cosa que me llama la atención, pero hay gente y son majos.
Eso llama más la atención todavía que lo primero, ¿no?
Sí, porque los americanos de los jazz no suelen ser majos. Pero no, son de los que te hablan guay, te debaten las cosas bien. Entonces me da pena decirlo, pero no van a ganar el anillo este año.
Lo que pasa tampoco. Es que el único cambio que tenían dentro lo acaba de destrozar Tony con la teoría del tercer año, que sería un Donovan Mitchell candidato a MVP, un Donovan Mitchell que
sí
juegue mucho mejor.
Yo creo que Tony no se refería a eso. Yo creo que Mitchell sí que está ya en la categoría de ser muy bueno y él sí que puede dar un salto a super mega top 8 o 7 de la NBA.
Esa es la gran duda. Sí, esa es la gran duda, es si Donovan Mitchell tiene dentro de sí más que esto. Que ya sería la monda, ¿eh? Ser
pero,
esto.
¿Qué más queremos? Es un tío que ha ganado rondo. O sea, me parece que si.
No, yo no quiero
Mitchell,
nada más.
En lugar de jugar. Pepe, ahora mira, que no hemos hablado de los Lakers. Y yo creo que ya es hora de sacarlos a la palestra.
¿Pero por qué?
Hombre, porque si no, esto no lo escucha nadie. La gente quiere escuchar hablar de los Lakers. si Donovan Mitchell jugase en los Lakers, o sea, vamos. O en los Celtics.
Dilo otra vez.
¿Vale? O en los Celtics. Ahora, juega en Utah. Pero ¿qué más queremos de un tío que es que gane eliminatorias de playoff? O sea, porque Donovan Mitchell ha ganado eliminatorias de playoffs él solo. Metiendo 50 partidos una noche y pasado mañana otra vez.
Que gane el anillo es un paquete. Esto es 2021, Tori. Esto funciona así.
Bueno, esto era igual en 1984. Tampoco nos crezcamos.
No, pero ¿sabéis qué pasa? Que fuera de bromas, cualquier otro plan que pueda haber, lo acabas poniendo por delante. Me explico. Ya no solo los equipos que digas, bueno, imagínate que a los Lakers les sale todo bien, los pones por delante. Imagínate que vuelve Kawhi en la mejor versión de Kawhi. Pues los Clippers también los ponen por delante. Es que lo de los Suns que pasó el año pasado los acabas poniendo por delante. Si a los Warriors al final vuelve Clay, no sé qué, los pones por delante. Es que no, no es lo que hablamos del año pasado de Milwaukee y tal, de lo que hablábamos de Miami, que tiene que caerse uno, dos o tres y ellos están en la pole position de los otros. Es que a mí me pasa, y yo por lo que decís, creo que estaría de acuerdo, que cualquier otra cosa que pueda salir bien, ya crees que les va a pasar por delante. Los Nuggets iba bien, si vuelve a llamar Murray, no sé qué, no sé cuántos, al final dices, joder, les ganan, ¿sabes? Es que nos pasa un poco eso.
Sí, sí, totalmente.
Que no es lo que lo crees, totalmente. Que no te lo crees y ya está.
No, y el factor este de que un jugador tan básico para ellos como es Gobert, hay momentos de playoffs en los que lo tienes que sentar. Y si,
no, es que es
y
así.
Si, por desgracia, porque a mí me parece un jugadorazo y Utah tenía que pagar lo que le está pagando, porque no puedes permitir que se te vaya y toda tu defensa está montada.
El problema, Tony.
Pero llega playoff y lo tienes que sentar, porque si no te juegan con un bajito en la esquina y Gobert no puede puntear ese triple y a la vez estar cubriendo las penetraciones de los demás, porque Bogdanovic e Ingles no te pueden aguantar uno contra uno. Te switchean fuera, se queda su tío habilidoso de cara contra ellos y les rompe una y otra vez. Y Gobert no puede estar defendiendo la esquina y a la vez estar protegiendo el aro. Es una cuestión de física, no puede estar en los dos sitios. Entonces,
que es así.
Si tienes que sentar a tu pilar defensivo, al tío que te sostiene toda la defensa, en los momentos decisivos de playoffs, pues la estructura no es buena y te da para lo que te da.
Por eso yo os digo a veces lo de que al final el kilo de pivot se paga a si puedes estar en pista en playoffs o no. Al final es que da igual lo especialista que seas en un tipo de, en un perfil de pivot, que es lo que le pasa a Gobert, lo bueno que seas de ciertas cosas. La cuestión es, puedes estar en casi todos los partidos de, ya no te digo, un Anthony Davis cuando juega de pivot, que evidentemente es un jugador superlativo cuando está bien, tal, pero lo que pasaba con Ayton, lo que acaba pasando con la reconversión de Brook López, dices, al final son jugadores que son más útiles, porque lo que dices tú con Gobert, hay un tipo de partido en el que es el mejor de la NBA, pero hay muchos tipos de partidos que se han empleado en los que no puede estar en pista, y es que es así. Y este análisis que hace Tony estupendamente se embarra mucho porque no hay término medio. La gente dice, que no sabe jugar, es que es un mierda, es que no sé qué, y es que no es verdad ni un extremo ni otro, pero la realidad es que es un grave problema que un jugador al que le pagas lo que le tienes que pagar por el mercado, porque todo el mundo habría hecho lo que hizo Utah Jazz, que también eso es así, muchas veces tienes que sentarlo en playoff.
No, es que lo que hay que mirar también es el coste de oportunidad. Exactamente, ¿cuál es la alternativa?
A ver, si realmente Utah es un equipo que iba a rehacer.
Ya, si rehaces y echas y tal, y no sé qué, olvídate de 58 claro. Victorias en temporada regular. Olvídate de ser relevante. Olvídate, ahí sí que ya no hay ningún escenario en el que puedas pelear el anillo.
Utah iba a reconstruir.
Ninguno.
O sea, Utah el año que draftea.
Sí, sí,
el año
claro que iba a reconstruir.
Mitchell, iba a hacer equipo nuevo y decir, vamos a tomarnos un par de años de calma y a ver esto cómo lo organizamos, y les aparece Donovan claro. Mitchell y les pone a competir y dicen, coño, no, pues con lo que hay para adelante y renovamos aquí. Es que no está mal
llegar a donde llegas en playoff, pelearla, esperar a ver si te salen bien las cosas, creer que puedes cambiar la dinámica, aunque al final sea que no, tampoco está mal. Si la alternativa es mejor, a por ella, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tienen los
Utah
Jazz?
Sin ninguna duda, competir. Y es lo que están haciendo, claro que
claro.
Sí. Y porque en una de estas te suena la flauta. Si tú el año pasado sentas 5 minutos a Gobert, no sabes cómo acaba la cosa. No, al señor Snyder no le dio la gana a sentarle, pues bueno. Si tú el año con Harden, en lugar de defenderle por detrás como lo defendía Ricky Rubio, le haces una defensa un poco más normal, pues tampoco sabes cómo acaban esas cosas. Para mí...
Snyder, siendo muy bueno, es un poco cabezón, hostia. Snyder,
Mucho.
O sea que hasta cabezón, en eso, hasta muy en eso son los Bucks del oeste, joder, vamos un poco Wally Holzer en eso. Tenemos ahí.
Es que hay cosas que las ves al tercer ataque que te hacen, te das cuenta, y este tío ha necesitado 3 partidos.
Sí, que he dicho todo lo dicho, es un equipo para ponerte de pie y aplaudir, ¿eh? Que sí. Todos los años ganen esos partidos, jueguen con tanta profesionalidad, o sea, que quiero decir que no podemos estar riéndonos o criticando a los de los picks y los del tanking y tal, y luego meternos también con los que van hasta donde pueden a escape libre, ¿eh? O sea que
los vi el ¿qué fue? ¿Sábado o domingo? Ya no me acuerdo. Sé que los vi contra los Bulls, me parece que fue el domingo por la mañana cuando los vi. Me encantan los Chicago Bulls.
Bueno,
me molan
mogollón. Hay que hablar que se ha roto Patrick Williams para toda la temporada.
Patrick Williams, que es una baja durísima.
Da mucha pena por él, sobre todo. Es un jugador que apunta mucho todavía. Bueno, hemos hablado en pasado, pero es terrible que el tiempo que lleva en la NBA con las lesiones.
Donovan Mitchell tiene la temporada hecha ya. O sea, este ya no le muevan, ya tiene la excusa. Y además es que es un sitio donde...
Billy Donovan.
Yo no sabía, te juro por Dios que no sabía por dónde iba. Muy bien unido ahí Donovan Mitchell con Billy Donovan. ¿De qué habla ahora?
Billy Donovan.
Pues es tu trabajo, macho, eso no tendría que hacértelo. Si te hago eso yo también.
Tiene la excusa ya para toda la temporada. Si les va bien, va a quedar estupendamente. Si les va mal, va a decir, es que no tengo nadie ahí para cuando jugamos small ball. Que me...
Yo empiezo a pensar, llamadme loco, pero empiezo a pensar que a Tony no le gusta Billy Donovan de estos días. Es una cosa...
Hay algo decirlo. Que noto yo ahí. Que
no es que quieras decir
no
que no te
de
guste
encajar,
este Doncic, no es que no digas que no es buen entrenador. No, pero... sí.
Pero este no está gordo, ¿no? O sea, tú que tienes gordofobia, pero este no, no es por eso. Este sí será por la raza, claro.
¿A quién ha hecho mejor Billy Donovan? ¿A quién ha hecho mejor Billy Donovan en la NBA?
Qué buena pregunta.
Dale a la mesa ahí, dale a la mesa,
Pepe.
Hombre, yo creo que puedo decir que se inventó a Kevin Durant, ¿no? O sea, que sus consejos hicieron de Kevin Durant
el
jugador que es.
De Kevin.
Esto pasa
sí,
mucho, ¿eh? Sí, la sí. gente... La gente que cree en la magia de los entrenadores y en la mitología y tal, no sé qué, como coincida uno muy bueno con un entrenador, dice, bueno, es que él modificó, él creó.
Que un día después de entrenar, cogió y le dijo, mira, cuando tenía 10 años y estaba en la base militar de tal y pasó esto, y desde ese día...
Kevin,
dice,
voy a decir algo favor, que va a cambiar
sí.
tu vida.
Sí, sí, sí.
Y si, yo creo que puedes meter canastas.
Y se funde, y fundido al negro hacia el horizonte de Oklahoma. Venga, esto pasa.
Scott Brooks, el de aquellos
Thunder,
¿no?
Esto pasa.
Es verdad que fue Scott Brooks, ni siquiera eso. Ni siquiera le puedo dar a Billy Donovan esto. Fue Scotty, es verdad, fue Scotty. Fue Scotty que luego sí. inventó a Bradley Beal. Muy bien por Scotty.
Es que no me estorba tanto Billy Donovan, joder. No, o sea,
yo
no me maravilla.
Lo dije el otro día de que en este momento del proyecto de los Bulls vale, pero es que me parece que es un entrenador que va a rascar lo que podría rascar cualquier otro. O sea, es decir, no creo que vaya a sacar de estos Bulls más de lo que sacaría cualquier otro entrenador. Entonces, joder, es
sí,
una
eso
pena.
Sí, es verdad. Eso estoy de acuerdo.
Es una pena que tengas un general manager con tantas ganas de hacer un equipo súper competitivo, de volver a la nobleza de la liga y que tengas un entrenador que no te da para eso. Que te da sí para rendir, para ir haciendo marcha, jiji, jaja. Pero es que yo no he visto a lo largo de la carrera de Billy Donovan ningún equipo decir, joder, lo que ha sacado de este equipo.
Bueno, el último año.
Ahora ya sé quién, ya lo tengo.
Thunder, loco, el de Redel.
El de Chris Paul. Claro.
Sí, pero bueno.
Es que Chris Paul después del año siguiente se va y...
¿No veis muy cortitos de rotación? No,
All Horford y
¿no veis muy cortitos a... hostia.
Corey Brewer.
No, pensaba que después de este fin de semana el deporte universitario no lo ibas a tocar mucho, pero... Que,
ya, no debería.
No los veis muy cortos, de verdad, de un problema muy gordo de rotación a los Bulls, muy flacos. Y más sin Patrick
Williams. ¿No os parece? ¿No? Uy, qué buen tema ese para acabar y no tratarlo en profundidad, pero así dejamos aquí el nugget para el próximo día. ¿No os parece que ha habido, esto habría que mirarlo, mira, ya tenéis tarea que hacer, buscar los numeritos, que hay un acortamiento de las rotaciones en este inicio de temporada? ¿Que hay mucho equipo jugando con 8 tíos?
¿No serán los Mavs que por acuerdo entre por
Porzingis... Bueno, qué comedia, eso sí, qué bueno es eso.
Eso es lo más grande de la semana. Eso es lo más grande de la semana.
Hay que seguir la prensa de Dallas, que ahí va a haber risas.
Eso es muy fuerte, ¿eh? Ayer...
Hombre, es maravilloso.
Ayer
se demostró
Moses Brown 30 segundos y lo vuelven a sentar. Ya me contarás qué alivio para la química que Moses Brown salga un minuto y medio, haga una falta... Y allí, esté el hombre allí mirando alrededor a ver qué pasa. Ah, no, vuélvete a sentar, guapo.
El consejo de liderazgo reunido esta mañana ha dicho que jueguen los 15. ¡Qué maravilla! ¡Qué fábula, tío! ¡Qué fantasía!
Como que Tim Hardaway Jr. ha decidido si quería salir del banquillo ser titular. Y dice, coño, pues titular, ¿qué voy a querer?
Aquí están siguiendo las enseñanzas de los Brooklyn Nets, ¿no? De la rotación de entrenadores.
Oye, pero casi es mejor tener uno cada día que tener a Jason Kidd todos los días, también te digo.
Pues sí, pues muy probablemente. No, pero lo digo en serio. Tengo la sensación de que se están acortando las rotaciones y que muchos equipos juegan con 8-9. Muchos equipos de los que nos están gustando... Chicago, Charlotte, todos estos, Miami, están jugando con rotaciones ligeramente más cortas de lo habitual. No, Nueva York no hace falta ni que lo diga, pero que están siguiendo esa misma estela.
A mí sí me da la sensación. Igual lo miras y no es así, pero cuando lo ha dicho, cuando lo está diciendo Pepe, sí me da la sensación también que puede ser.
Yo te digo que a mí no he caído todavía en esa cosa. No me he fijado en...
Bueno, míratelo, Tony. Están las puntas por detrás de la factura de Endesa, ¿vale? Eso es, le echas un ojo. Si eres tan amable.
Debajo de la cuota de servicio y del canon de infraestructura.
Ahí, ahí la pones.
Ocho
ahí
man
pones
units.
En gordo un sí. O no. O sea, tampoco nos des mucho de la paliza, ¿vale? Con un sí o un no, al final nos vale.
Da las 4-2, ¿eh? Que lo sepáis.
Pero estás viendo que en cuanto les pilla un equipo bueno delante, yo creo que les va a pasar mucho eso, ¿eh? Que van a ganar a los malos por inercia, malos irregulares, y van a ser mucho peores contra los buenos. A mí me da mucho la sensación de lo que os decía, me da la sensación de que, pues no es por insistir, pero que no se puede jugar de todas las maneras con todos los perfiles de equipo. Y hay jugadores a los que hacer más de lo que hacían, en lugar de ayudarles, les condenas. Mira a Finney Smith, por ejemplo, en cuanto tiene que hacer algo más que no sea defender y tirar solo, los líos que se hace el hombre. Yo sigo sin creer nada en los Mavericks, aunque ganen partidos.
Yo, hay cosas que mejorar, ¿eh? Pero bueno, y además las cuatro victorias son apuradas y contra equipos.
Pero los, sí, pero ver, los aguanta ahí, Pepe, tú ves que Tony es filias y fobias a tope.
Sí, no entiendo lo de. O sea, lo de Billy Donovan sí, porque un gordaco así, pues da como asco. Pero lo de Dallas no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Es que están bastante
sí, malos. Sí, sí, sí.
Que da una sensación muy mala de equipo.
4-2 te dice, te la deja ahí.
No, sí.
No hemos hablado hoy.
Sigan rajando. Sí.
cuatro victorias contra equipos fáciles, o sea, contra equipos malos, apurados, porque ayer vuelven a ganar apurados. Ayer ganan por el triple igual, desde el logo de Doncic. O sea,
igual es que cuando juegan mal, juegan muy mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo digo en broma, ¿eh? Es un equipo que cuando juega mal es espantoso, no aguanta ahí los minutos. Tiene tramos, tiene un espanto absoluto, sí, de baloncesto.
No, hombre, cuando Doncic no está exceso.
Y ojo que está otra vez fuera ya partido tras partido por Zingis, ¿eh?
Sí,
eso es preocupante. Sí, ausencia perpetua.
Y ayer se lesiona otra vez Kleber, que no sabemos para cuánto es, pero vuelve a tener un golpe ahí en la cadera que no recuerdo qué. Tristan Thompson le hace la cama, le pone así un poquito, le saca el culo y cae mal. Y es que cuando te vas a mirar ahora lo que hay, o sea, tú es que te quitas a ese equipo por Zingis, evidentemente Doncic omnipresente, ¿no? Pero es que a Doncic debe mirar alrededor y dice, pero es que aquí, sí, sí. ¿Con quién tengo que jugar? Si es que...
Ahora sí, para concluir, y también leído en el As, para acabar como empezamos, la desaparición de Hachimura, hablando de jugadores desaparecidos, el alero de Washington, es,
¿problema?
Es un asunto fascinante.
Bueno, problemas, sí, mentales, sí. He leído yo. Sí, o sea, parece que es tema de depresión o alguna movida de esta.
Parece que ellos les dijo que, en verano, que había algo de esto y que tenía que ir a su ritmo y al margen del equipo, y en eso está. Se publicó que no sabían nada de él en Washington. Luego ha habido otros periodistas, no oficialmente, pero que han filtrado que sí que les habían dicho los Wizards que sí que estaban en contacto con él y tal. Hay quien decía que podía tener que ver con el verano, con los juegos en Tokio, ahí con Japón. Uh-huh. Pero
que es un asunto.
Joder, es que yo cuando lo vi, hostia, es verdad, sí. Este chaval, tío, es un joven, vamos, a más allá de lo importante que es que él esté bien, y eso, que eso por descontado solo faltaba, pero es una pieza fundamental en los Wizards, pero es rarísimo, sí.
Hombre,
hace más cosas.
Wizards que han empezado.
Hace más cosas. Ayer en la NFL, Calvin Ridley no está mismo, en el partido, un jugador, un receptor de los Falcons, y saca,
pero este lo ha explicado
y
tal cual.
Un comunicado hablando de eso, es decir, sí, que desde que han abierto la puerta en la NBA, los Kevin Love, DeRozan, luego Osaka y tenistas, este tema cada vez...
Samon Bales.
Nos, sí, vamos a acostumbrar cada vez más a verlo, ¿eh?
Totalmente, pero la diferencia con Calvin Ridley, receptor de los Atlanta Falcons, claro que es bueno, por supuesto, es como una lesión más y ya está, no puede jugar, pues no puede jugar. Pero es que este, dicen que no juega y prácticamente él saca un comunicado en sus redes sociales diciendo, mira, tengo problemas. También lo hizo Lane Johnson en la NFL. Las últimas dos semanas, el jugador de la línea de los Philadelphia Eagles, sí, lo mismo. Y ayer, antes de empezar la jornada, en uno de los programas más vistos de Estados Unidos, en la Fox, con Jay Glazer, se sentó antes de empezar la jornada de NFL a explicar que era exactamente eso, problemas de ansiedad, problemas de no poder con la presión, y que necesitaba estar un par de semanas alejado de la actividad. Se ha abierto, como bien dice Juanma, la espita de esto, y mucha gente que estoy completamente convencido,
tabú,
lo estaba sufriendo
tabú,
en silencio, pues ahora puede tomárselo. Y me parece que fue el propio Nick Sirianni, el entrenador de Filadelfia. O no, miento. Arthur Smith, el entrenador de Atlanta Falcons, el que dijo, mira, yo lo trato como exactamente una lesión más. Es un jugador que está lesionado y que no puede jugar esta semana.
Simmons han dejado de tocarle las narices desde que dijo que empezaba a tener problemas en la cabeza y que estaba agobiado y que empezaba a entrar en depresión. Y estaba en todo el y de repente fue decir eso y ¡fum! Balsa de aceite. Simmons parece que ha desaparecido del mapa. Filadelfia va jugando. Y claro, como es un tema... A la vez hay que normalizarlo, pero a la vez es tan delicado que...
No, es que el problema es que la normalización no ha llegado todavía. Y la normalización es el siguiente paso. Y el siguiente paso llegará, por cruel que suene y por duro que suene. Y el siguiente paso es perfecto, no es ningún tabú. Bien, tú necesitas lo que necesitas. Pero para ser deportista de élite, necesitas que tu físico responda y que tu cabeza responda.
Es que...
Entonces, una vez que esté normalizado, dejará de verse como... con cierta condescendencia. Y eso va a suceder. O sea, estás preparados porque es el siguiente paso de todo este asunto.
Es que conociendo cómo es lo que es el deporte de élite y conociendo cómo es el mundo que nos rodea, pensar cómo pasaba hasta hace 2 años, que no había ni un solo deportista con lo que son ya chicos de esa edad, en esos mundos, en esas situaciones mediáticas, de presión, de todo, de económico, de todo, que ninguno tuviera ningún problema, era curioso, cuanto menos. Joder, la realidad es que el porcentaje... Pues tiene que ser el que hay en la población normal o más, porque es un mundo muy jodido, coño, es que es así.
Es implícito la profesión. O sea, si tú trabajas en el SAMU, no te puedes poner nervioso en un momento de crisis. Es así, va implícito con el puesto de trabajo y la élite tiene eso.
No, pero sí puedes no estar en una, lo que ha pasado con Simon Biles, eso sí es plausible que tía diga, mira, pues ahora no puedo, o un jugador que tenga una temporada que diga unas semanas como el que tiene un esguince. Lo que no puedes es alguien que durante 2-3 años, lo que dice Pepe, pues con 2-3 años realmente sistemáticamente no responde mentalmente, pues tienes un problema para esa parte de tu cuestión, desgraciadamente, pero bueno, tendrás que hacer, ya está. Sí.
Es que es lo que dice Tony, no puedes ser minero y claustrofóbico, quiero decir, no es nada malo ni acusar a nadie de nada.
No, pero lo decía...
Es igual que si te falla la rodilla de
lo contigo. Lo decía porque sabía que no se refería a Tony, podía haber sonado que no se refería a que un tío no pueda decir hoy no estoy o esta semana no estoy o tengo un problema y necesito lo que sea, ¿sabes?
Perfecto.
Por eso.
Sí, no, por eso, por eso. Sistemáticamente, o sea, claro.
Quería salvar a Tony de que en fin, la gente de cierto
ya
peso
ya
le va.
Un poco
ya le va eso.
Ya se con los gordos. Y no sé si de racista.
Atentar en redes sociales. No sé si racista, pues, ya encima que ataque a la pobre gente que tiene crisis de ansiedad. Es un poco hasta duro.
Ahora hablamos fuera de micro de todo esto.
Tony, tío. Vaya espectáculo. Pues aquí, ¿no? Yo creo. Es un buen día para que se acuerden de.
Festivo hoy, no sé.
Es el mejor día del año en concreto para que se acuerden todos nuestros muertos. Un placer, como siempre, Juanma Rubio.
Un abrazo.
Otro para ti, Tony.
Un abrazo, Pepe.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @asaudio para no perderte nada y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.